7 de la mañana, 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Sábado 3 de agosto, reciban un saludo de Ángel Correas en nombre del equipo que les mantiene informados durante esta mañana del mes de agosto, sábado para dar y tomar en lo económico, que nos deja noticias para optimistas irredomables y para pesimistas convencidos. Para los primeros, para los optimistas, las noticias a pie de terreno, a pie de calle, a pie de fila del INEM. Los últimos datos del mes de julio dejan una caída del paro de 64.866 personas. Y lo importante de toda esta cifra es lo que les he dicho: personas, historias humanas que hay detrás y de cada uno de estos personas que han encontrado empleo. Quinta caída consecutiva, quinto mes consecutivo de caída del desempleo, sin perder de vista que seguimos con 4.700.000 desempleados. Aún así, destaca este claro entre los nubarrones económicos, y al gobierno le sirve para ir sacando brillo a la reforma laboral. Esto nos lo cuenta Paloma Estrada.
El gobierno valora por un lado positivamente los datos. Es ya el quinto mes que baja el paro, algo que no ocurría desde el año 2007. Pero por otro no está satisfecho. Por eso ha asegurado la ministra Fátima Báñez, el Ejecutivo sigue trabajando en su agenda de reformas.
Que no estamos satisfechos. El gobierno sigue intensamente trabajando en su agenda de reformas porque todavía hay muchos españoles que no tienen esa oportunidad de empleo.
Precisamente Báñez presentaba en Consejo de Ministros la evaluación de la reforma laboral que le pedía a Bruselas. Ha cumplido su objetivo, ha dicho la ministra, que era frenar la destrucción de empleo. 225.000 puestos de trabajo se han mantenido gracias a la flexibilidad que permite la norma a través de reducciones de jornada o bajadas de sueldos. Por ello, de momento, no se va a modificar.
Que la reforma laboral está hecha y lo que haremos son ajustes menores sobre este particular.
Ahora habrá que esperar a que la OCDE avale ese informe de evaluación.
Datos del paro que tienen valoraciones diferentes desde la oposición socialista, que lejos de atribuir la rebaja del desempleo a las medidas del gobierno de Rajoy, achaca las buenas cifras a la estacionalidad, al verano. Opinión que comparten, qué casualidad, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Toni Ferrer y Paloma López.
El deterioro de la calidad del empleo viene claramente reflejada por la evolución de la contratación. Hay una caída general de la contratación.
En términos desestacionalizados, lo que ha sucedido es precisamente todo lo contrario, que ha aumentado en 7.500 personas.
En la otra orilla de los agentes económicos sociales, tenemos a la patronal, Francisco Aranda, de la COE, ha hablado con COPE.
La reforma laboral está empezando a dar sus frutos. La mejora en los empleos viene por la reducción en la destrucción de puestos de trabajo.
Y a estos datos del paro hay que añadir los vaticinios del Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, que unas veces da una de cal y otra de arena sobre la economía española. Ahora tocan malos augurios, o al menos no tan buenos.
El fondo reclama a España más reformas de altura que impulsen la contratación laboral. Una de las propuestas del organismo es la creación de un gran pacto social entre empresarios y sindicatos que contemple rebajas salariales de hasta el 10% a los trabajadores a cambio de que las empresas creen empleo. En su informe, el fondo prevé que el paro en España no va a bajar del 25% hasta el año 2018. Además, augura que durante el año 2014 la economía española va a tener un crecimiento cero. Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, ha calificado de pesimistas las previsiones del FMI y considera que las cifras que maneja el gobierno están más próximas a la realidad.
Pues el Fondo Monetario Internacional parece precisamente un fondo, pero de malas noticias. El paro es, además, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, seguido de la corrupción, un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que contempla también estimación de voto. Y atención, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones generales, aunque perdería 12 puntos en relación con las pasadas con los pasados comicios. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, achaca este descenso al desgaste del partido que está en el gobierno, que le toca hacer de malo y aplicar ajustes y reformas, especialmente con eso que les he dicho, pero asegura que ahora en el Ejecutivo está en otra cosa.
Es una crisis larga, es una crisis difícil. Indudablemente los partidos con responsabilidades de gobierno pues tienen en esa crisis una tarea más importante y más crucial. Las encuestas son elementos de trabajo, pero nuestro trabajo ahora es otro, más allá que estar pendientes de las encuestas, que es hacer un programa de reformas que permita seguir presentándole a ustedes y al conjunto de la opinión pública datos como los que hemos abordado en el día de hoy.
Bueno, pues alguien puede pensar que lo que está perdiendo el Partido Popular, esos 12 puntos, los está ganando el PSOE. Pues no, Rubalcaba sigue perdiendo votos, vuelve a bajar y se sitúa a 5 puntos del Partido Popular, según el CIS. Los grandes beneficiados de esta situación en la que el bipartidismo se está tambaleando son UPyD e Izquierda Unida, que suben en sus previsiones de voto. El PSOE no está en el gobierno, no está haciendo los ajustes, pero Rubalcaba no acaba de remontar el vuelo. Encuesta esta del CIS, realizada 4 días antes del ingreso de Luis Bárcenas en prisión. Dato a tener en cuenta, sobre todo, porque el PSOE lo está apostando todo a esta carta, la que ha marcado el ex tesorero del PP con sus acusaciones de financiación ilegal. Los socialistas no están dispuestos a que el asunto Bárcenas se derrita en el calor de agosto y con esta carta del ex tesorero popular mantienen el órdago anunciando una petición de comisión de investigación sobre, dicen, una supuesta financiación ilegal en el PP. Nos lo cuenta Ana Herrero.
El Partido Socialista desconfía de las palabras de Mariano Rajoy, por ello quiere crear una comisión de investigación en sede parlamentaria que despeje las dudas sobre la legalidad de la financiación del Partido Popular. Soraya Rodríguez es la portavoz de los socialistas en el Congreso.
Que no le constaba ni tan siquiera ningún comportamiento ilícito suyo personal. En sede parlamentaria se dirimen responsabilidades políticas y en sede parlamentaria tenemos derecho a investigar y a conocer la verdad.
Desde el PSOE señalan que la moción de censura es un instrumento que no descartan para reclamar la dimisión del presidente.
Bueno, pues la respuesta del Partido Popular a esta petición de moción de censura viene por boca de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez Santamaría.
El Partido Socialista planteó en su momento la posibilidad de una moción de censura, ahora decía una comisión de investigación, no le corresponde al Gobierno valorar su estrategia parlamentaria y tampoco votarla a nosotros. Eso es una tarea que deciden los grupos y donde cada uno opinará lo que considere conveniente, teniendo también presente que en este caso hay una investigación que creo que a todos lo que nos importa y es una investigación de naturaleza judicial.
Hay más cosas que contar. Antes hacemos una pausa.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Bien propósitos para tu información.
Número 90.
Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Desde septiembre, toda la actualidad en las mañanas de sábado y domingo.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
53.866, serie 7.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
7:08. Ayer fue un día clave en la investigación de la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela. Como testigo compareció el interventor del tren, quien reconoció que realizó una llamada al maquinista minutos antes de la tragedia para que se pudiera apear una familia del tren Alvia. Ayer también conocimos el contenido de las cajas negras, testigos que fueron segundo a segundo de ese fatídico accidente. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
El interventor reconoció ante el juez su llamada al maquinista. Dijo antes de entrar ayer al juzgado que no se siente culpable de nada.
En ningún momento me he considerado culpable.
Su llamada al conductor del convoy dura 1:40. Así lo recoge el informe policial sobre las cajas negras del tren entregado ayer a su señoría. Nada más acabar esa comunicación telefónica, el maquinista grita asustado. Está a tan solo 500 metros de la curva en la que no puede superar los 80 por hora. Él marcha a 195. Un primer aviso de alerta de las varizas que se oye durante la conversación pasó desapercibido. Se oye ahora el segundo. El maquinista intenta hacerse con el tren. Activa el freno de emergencia. A los 3 segundos suena el tercer aviso. Baja la velocidad a 179 kilómetros, pero ya se está iniciando el proceso de descarrilamiento. Nueva presión sobre el freno y el convoy sale disparado de la vía a 153 kilómetros la hora. Es la tragedia. La grabación recoge el desastre final de los vagones arrastrándose sobre las vías durante 10 largos segundos.
Por cierto, que 54 personas continúan hospitalizadas como consecuencia de este accidente de Santiago de Compostela, 9 de ellas graves, son los últimos datos que ha aportado la Xunta de Galicia. Lo que también hay que lamentar es el daño que están causando los incendios forestales. A última hora de la tarde de ayer se dieron por controlados los fuegos que permanecían activos en la provincia de Guadalajara y sobre todo el de Andrax en Mallorca. Hasta allí nos vamos a conoceros esos últimos datos de la mano de Mame Municio.
Controlado desde hace unas horas, aún tardará unos días hasta que pueda darse por extinguido. Entonces se darán las cifras oficiales de hectáreas quemadas. El gobierno balear las contabiliza en 2.235. Comienza ahora la planificación para la restauración y reforestación de la zona. Sin embargo, es una catástrofe ecológica de enormes dimensiones. Pinares, encinas y matorrales tardarán uno o dos años en rebrotar y unos 20 años en volver a ver una sierra parecida. También la fauna autóctona como la tortuga mora se ha visto afectada. Los ecologistas del GOP no ocultan su preocupación. Su portavoz, Toni Muñoz.
Es una zona con mucho desnivel donde la vegetación, aparte de una función ecológica, hace la función estructural de aguantar el terreno. Por tanto, es una zona que ahora queda desprotegida y se abre la puerta a la erosión, la pérdida de suelo y capa fértil. Podría traer un problema para la recuperación ambiental y reforestación. Las actuaciones se canalizarán mediante una comisión del Gobierno Balear. Tots per la Serra, todos por la Sierra.
Seguimos hablando de incendios porque hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de 19 incendios forestales en la Comunidad de Madrid. La noticia pues sería una más en relación a la buena labor que está realizando la Guardia Civil en la investigación de los incendios, como les hemos contado antes. Pero tiene una curiosidad y bastante llamativa. El detenido, el presunto pirómano, el autor de los 19 incendios, presuntamente es otro agente de la Guardia Civil. Con esta curiosidad nos la va a contar Belén Ibáñez.
Se trata de un guardia en activo de 29 años y 5 de experiencia en la Benemérita. Estaba adscrito al mismo puesto que los compañeros que le detuvieron. Se le atribuye la autoría de los 19 incendios forestales que asolaron varias hectáreas de la zona noroeste de Madrid el pasado mes de julio. Es un pirómano. Actuaba sabiendo bien lo que hacía. Siempre elegía las horas más propicias para que los fuegos avanzaran con rapidez, iniciando varios focos próximos entre sí para asegurarse de que alguno prendía. La detención fue difícil al tratarse de un agente de la Guardia Civil. El arresto se produjo gracias a una ruta disuasoria creada por los bomberos y lo consiguieron, lo pillaron infraganti. En declaraciones a la cadena COPE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha comentado la dificultad de la detención.
Me ha sorprendido como la ha sorprendido la propia Guardia Civil y así lo podía hablar con el coronel jefe de la comandancia, y yo creo que por una parte pues evidencia la dificultad del operativo de detención, puesto que podía conocer las rutas de vigilancia y los dispositivos que estaban desplegados, y por otro lado pues yo creo que pone más en valor la detención por parte de la Guardia Civil de uno de sus compañeros.
Salvador Victoria considera que ha llegado el momento de endurecer las penas a los pirómanos. Ahora se investiga si el detenido puede estar detrás de otros incendios que se han producido en la Comunidad de Madrid.
No me dirán que la noticia no es curiosa. Como este Guardia Civil se conocía los itinerarios oficiales por donde podría transcurrir la investigación, pues no había manera de pillarle hasta que las sospechas hicieron que se cambiaran esos itinerarios sin que lo supiera. Entonces sí, al parecer le cazaron infraganti. Y tenemos más titulares que completan la crónica informativa de esta mañana del sábado.
Fomento ha anunciado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha recomendado instaurar medidas como frenos automáticos en zonas de riesgo. Todo esto tras las revelaciones de las cajas negras del tren accidentado en Santiago que apuntan que el maquinista quiso reducir la velocidad en 7 segundos.
El gobierno prepara un reglamento para asistir a los afectados en los accidentes ferroviarios de carácter estatal. Con esta medida se pretende ir más allá de los mínimos de prestación que fija el correspondiente reglamento europeo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
A partir de hoy la luz encarece un 3,2%, una nueva subida que se une al incremento del 1,2% que ya experimentó el pasado 1 de julio. Esta medida tiene como fin reducir al máximo el déficit de tarifa.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo decreto de becas. Educación pedirá un 5,5% para las ayudas generales y un 6,5% para las compensatorias y de residencia. El Gobierno afirma que el decreto respeta el principio de equidad y el derecho a la educación. El PSOE, por su parte, acusa al Ejecutivo de hacer una política clasista en materia educativa.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos ciudadanos que no viajen al extranjero por amenaza terrorista. La alerta se mantiene hasta el 31 de agosto debido, según medios internacionales, a una amenaza terrorista no especificada de Al-Qaeda. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, la probabilidad de que ocurran actos terroristas es alta en Oriente Medio y el norte de África.
Horas después de que el Tribunal de Casación haya confirmado la condena de 4 años de cárcel contra Silvio Berlusconi, este ha advertido que si el gobierno no impulsa una reforma del sistema judicial, los diputados de su partido estarían dispuestos a dimitir en bloque.
Londres ha convocado al embajador de España, Federico Trillo, por los retrasos en los controles de acceso de entrada y de salida al Peñón. Esta situación ha aumentado la tensión entre España y Gibraltar por los controles que realiza la policía.
Y con esta sintonía, el tiempo que nos espera para esta jornada de Sálvaro, de sábado, con Leticia Sánchez. Cuéntanos.
Las temperaturas diurnas irán en descenso en la mitad noreste peninsular. En este sentido se producirá una notable bajada en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro y el Pirineo Occidental. Las temperaturas nocturnas también bajarán en la mitad noroeste peninsular. En alerta hoy por temperaturas máximas, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Jaén, Córdoba y Granada. Esta última presenta riesgo importante en la zona de la Cuenca de Genil. Los vientos serán flojos a moderados de componente oeste en Galicia y en el suroeste de España, del norte en el Cantábrico Oriental y de componente este en la zona de Levante y Baleares.
Tomamos buena nota, Leticia, y también hueco para la información deportiva. Hoy con alegría incluida y pasada por agua en los Mundiales de Natación de Barcelona. Si fueron famosas las chicas de la Cruz Roja, ahora también son famosas y con razón las chicas del waterpolo español, nos lo cuenta Carmen Serrano.
En el Mundial de Natación que se está celebrando en Barcelona, la selección de waterpolo femenino ha conseguido la medalla de oro venciendo a Australia por 6-8. Jennifer Pareja y Laura Ester han dicho esto en el partido de las 12.
Por el momento de mi vida a nivel deportivo, seguro. La final de Londres fue increíble, pero cuando se gana, cuando se es campeona del mundo, se dice muy rápido, pero es increíble, de verdad. Impresionante, una vez más. Bueno, mejor portera del mundo, con eso te lo digo. Yo creo que ahora mismo no hay un partido mejor que este. Yo creo que es el sueño de todo deportista y que hemos estado trabajando muy duro para poder conseguirlo.
Por su parte, Mireia Belmonte luchará hoy por la medalla en los 800 metros libres al clasificarse con el cuarto mejor tiempo. En fútbol, el Barcelona le venció al Santos por 8-0. Fue en la presentación ante su afición en el Joan Gamper y supuso el debut del Tata Martino y de Neymar, el brasileño y Messi, solo que incidieron en el terreno de juego durante 15 minutos. El técnico ha hablado en rueda de prensa y también sobre la posible salida de Cesc.
Estoy muy conforme con el plantel que contamos. Estamos en la primera semana de estadía en Barcelona y
que se quede.
Sí, sí. Quiero que quede claro eso, ¿no? Yo no dejé ni en 1% de... si es por decisión mía, no hay ni un 1% de chance que se marche.
En motos, Pol Espargaró debutará la próxima temporada con Yamaha y formará equipo con Bradley Smith. Y en el Abierto de Tenis de Austria, Marcel Granollers se medirá en la final del torneo al argentino Juan Mónaco, que derrotó en semifinales a Albert Montañés.
Bueno, parece que el fichaje del verano, en cuanto a fútbol se refiere, se llama Gareth Bale, jugador galés actualmente del Tottenham, que aspira a jugar en el Real Madrid previo pago de una cifra que se presupone astronómica. Del fichaje nos dan buena cuenta de esos detalles nuestros compañeros de deportes, pero nosotros queremos fijarnos en otra pata del banco para este culebrón deportivo de verano. Se llama Daniel Levy. Begoña Pérez, corresponsal en Londres, quien es Daniel Levy, que pinta mucho en todo este asunto, y digamos que es la roca con la que se topa Florentino Pérez cada vez que se le ocurre fijar sus ojos en Inglaterra.
Hola, buenos días. Bueno, no solamente Florentino Pérez, Daniel Levy es
un hueso
duro de roer para todo el mundo, que se lo cuenten, por ejemplo, a Luka Modric, que durante 2 veranos consecutivos intentó marcharse del Tottenham. Hace 2 veranos era el Chelsea, se quería marchar, presentó un transfer request, o sea, la petición que se hace aquí en el fútbol inglés por escrito para marcharse de un club. No le dejó, se tuvo que dar un año más. El año pasado recordaréis también la saga de Modric.
Claro.
Es duro con sus entrenadores también. Bueno, te cuento, Daniel Levy está al frente del Tottenham desde 2001 y es un hombre pues muy vinculado al dueño del club, a Joseph Lewis. Es un multimillonario británico que posee el Tavistock Group, que es una compañía internacional con sede en las Bahamas y con un abanico de negocios diversificado, desde hostelería, agricultura, energía, pasando por supuesto por los deportes, a través de una compañía que pertenece a ese grupo que se llama NH International y que la llevan básicamente entre Luis y Levi, ¿no?
Resumiendo, el dinero por castigo.
El dinero por castigo, sí, no como nosotros. Entonces, bueno, pues Levi es un hombre de negocios de origen judío. Hay que contar que el Tottenham tiene fuertes vínculos con la comunidad judía de Londres, ¿no? El que es judío en Londres básicamente es el Tottenham, por lo menos en el norte de la ciudad, donde hay una comunidad de judíos importante, ¿no? De hecho, y esta es la parte fea de esto, se cuenta que Levi ha recibido insultos antisemitas en las redes sociales por el tema de Gareth Bale. Evidentemente los hinchas del Tottenham no quieren que lo venda, y eso pues ha sido un poco la parte negativa, ¿no? Ha ocurrido más de un episodio antisemita relacionado con el Tottenham, con sus aficionados. Y bueno, pues es un hombre que también tiene mano dura con los entrenadores, como te decía. Todos recordamos el fulminante despido de Juan de Ramos, sí, el técnico español. Su cuerpo técnico, formado por Marcos Álvarez y Gus Poyet, el uruguayo, el jugador de Zaragoza, claro, también se encargó de una atacada también al director deportivo de Demian Comoli. Y esto fue en una noche de octubre de 2008 en el hotel de concentración, en la víspera de un partido, en un hotel de concentración en Londres donde estaban concentrados. Juan de Ramos no salía de su asombro.
Pues acento de hierro, vaya.
Sí, totalmente. Pero bueno, previamente se había cargado a Martin Jol, que es un entrenador holandés muy respetado por los hinchas, y después de un mal arranque de campeonato, precisamente después de una derrota contra el Getafe de Laudrup, pues despidió a Martin Jol. Esto no cayó muy bien entre la afición. Se cargó a Harry Redknapp, el hombre que sonó durante tanto tiempo como futuro entrenador de Inglaterra, que aquello quedó en nada, pero se lo cargó después de quedar cuartos, aunque quedaron fuera de la Liga de Campeones. Bueno, en definitiva, mano dura también en los entrenadores y mano dura con los trabajadores, porque hace poco sabíamos que se ha cargado también a parte del departamento comercial, y precisamente a la mujer que llevaba, digamos, la búsqueda de sponsors globales. Bueno, pues ella apenas llevaba un año en el cargo y la ha despedido difuminantemente porque entiende, bueno, o entendía que no había, digamos, cubierto las expectativas, ¿no? Quería un pelotazo comercial, básicamente, y no lo habían conseguido, ¿no?
Un tipo que sabe cómo hacer amigos, ¿eh?
Sí, bueno, no, el problema es eso, que no ve amistades, ¿no? Ve negocios en todo lo que hace.
Y este no les va a perdonar ni un duro al Real Madrid, claro.
No les va a perdonar ni un duro, y además tiene fama también de arrastrar este tipo de operaciones hasta el último suspiro,
hacer sufrir,
¿no?
Hacer sufrir.
Y hacer sufrir a la afición, porque claro, no solamente es vender, es comprar. Y muchas veces, además, el Tottenham es conocido también por terrenos hasta el último día de agosto, hasta medianoche, porque sabemos que siempre el Tottenham tiene un as en la manga, pero a veces es que llega casi casi sobre la bocina. Yo recuerdo el fichaje de Van der Vaart, que recordaréis, desde el Real Madrid. Bueno, pues el fax llegó al límite de la medianoche, y tengo entendido que la Premier League hizo un poco la vista gorda, que el fax llegó como unos segundos o minutos después de medianoche, pero dije, no, venga, va, no pasa nada, porque es Daniel Levy y siempre son así, ¿no? Hasta el último momento. Pero bueno, también hay que decir que Levy tiene una ambición diferente ahora, porque es un equipo que siempre ha vendido, pero ahora tienen un proyecto para construir un estadio nuevo. Pujaron por el Estadio Olímpico, que al final se lo va a quedar el West Ham con un alquiler. Van a construir un estadio nuevo cerca del actual, en Tottenham, que es un barrio, digamos, humilde, ¿no? Recordaréis donde fueron los disturbios hace un par de veranos, sí, de Londres. Y bueno, pues eso significa que quieren crecer, que quieren codearse con los grandes. Va a ser un estadio de 55.000 localidades. El año pasado estrenaron también Ciudad Deportiva, muy moderna. Yo estuve allí, nos la enseñaron a la prensa y es fantástica. Es decir, que Levy también tiene, digamos, un nuevo desafío empresarial, que es colocar al Tottenham entre los grandes, ¿no? Y bueno, va a vender a Gareth Bale, esto es lo que suponemos, pero de ese dinero se puede hacer también refuerzos importantes para el equipo.
Hombre, y también se pueden poner unas cuantas butacas en ese nuevo estadio, si al final el Real Madrid paga lo
todas las butacas, 100 millones da para mucho. Vamos a ver cómo acaba la operación.
Butaca.
Sí, para mucha butaca, y vamos, ya podía invitar a toda la afición.
Ya,
¿eh?
ya. Por cierto, ¿cómo está el retoño de los Windsor? ¿Bien?
Bueno, bien, sí, yo no lo hemos vuelto a ver desde aquella aparición estelar a las puertas del hospital. Bien, Georgie, dice, bueno, se llama George, Jorge, pero dijo el príncipe Carlos que bueno, que lo van a llamar Georgie por aquello de que es pequeñito, ¿no? Jorgito, vaya. Así que, bueno, pues estamos, no tenemos noticias, pero si no hay noticias es que estará. La cosa va bien, pues lo típico, ¿no? Pañales, levantarse por la noche, supongo, no sé, pañales reales y biberones o pechos
reales. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Bueno, el turismo vive del verano. Vamos a ver qué previsiones hay y cómo se presenta para el sector. Nos lo cuentan a Palacios.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto Comienza la operación salida de agosto y los españoles nos preparamos para disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. ¿Y a dónde vamos a ir este año?
Dentro de España lo que más se ha tocado ha sido Baleares y Canarias, la Costa Brava y la Costa Valenciana. Se ha aumentado lo que es el turismo nacional, se han acortado el periodo vacacional y se han acortado las distancias.
La gran mayoría viajaremos por la península reservando a última hora.
Los españoles somos los que realizamos normalmente la reserva a última hora en comparación al resto de compañeros o de habitantes de Europa, ¿no? De hecho, son los países mediterráneos junto con España, Portugal e Italia los que normalmente siempre dejamos a última hora la reserva de nuestras vacaciones.
¿Queda entonces septiembre como época favorita?
La gente te pregunta, ¿me cuesta lo mismo ahora en agosto que en septiembre? ¿Y cómo es la oferta de último momento? Claro, tampoco podemos decir lo que hay ahora lo va a haber en septiembre, porque sí que se notan muchos descuentos y grandes ofertas.
Dentro de España vemos un crecimiento por el interés del turismo rural, pero ellos también notan esta bajada.
El turismo rural, un 85% de sus turistas son nacionales, y hemos visto que desde la crisis en los últimos años ha habido un descenso continuado de la ocupación en turismo rural en verano y a lo largo del resto del año.
Es mucho más barato, pero aún así a día de hoy su ocupación solo llega a un 39%. Esperan que las reservas de última hora hagan, como el año pasado, que este sector se salve. Pero a pesar de todo lo dicho, el sector turístico no pierde la esperanza de hacer de este año 2013 un año mucho mejor que el anterior.
Si mantienen las previsiones actuales, si terminamos, no hay ningún tipo de situación extraña, rara, y pueda pues enrarecer un poco la situación de la Unión Europea en nuestro país, que acabemos el año siendo probablemente un año récord, tanto en llegada de turistas como en ingresos.
En cualquier caso, lo importante es que nosotros podamos disfrutar, sea donde sea, de nuestros días de descanso.
Esas son las previsiones para este mes de agosto que ya, in situ, se le plantean al sector del turismo. Vacaciones de verano para ti, vacaciones de verano para mí. Por lo pronto, nosotros lo que tenemos es que actualizarles la información. Será enseguida, en muy poquitos segundos. Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
En este punto de la mañana les saluda nuevo Ángel Correas para otorgarles, brindarles la información de este sábado 3 de agosto. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a actualizar lo que está ocurriendo en España y en el mundo de la mano de Miriam García Vela y también de Javier Bruguera.
Fomento ha anunciado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha recomendado instaurar medidas como frenos automáticos en zonas de riesgo. Todo esto tras las revelaciones de las cajas negras del tren accidentado en Santiago, que apuntan que el maquinista quiso reducir la velocidad hasta en 7 segundos.
El Gobierno prepara un reglamento para asistir a los afectados en accidentes ferroviarios de carácter estatal. Con esta medida se pretende ir más allá de los mínimos de prestación que fija el correspondiente reglamento europeo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
A partir de hoy, la luz se encarecerá un 3,2%, una subida que se une al incremento del 1,2% que ya experimentó el pasado 1 de julio. Esta medida tiene como fin reducir al máximo el déficit de tarifa.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo decreto de becas. Educación pedirá un 5,5% para las ayudas generales y un 6,5% para las compensatorias y de residencia. El Gobierno afirma que el decreto respeta el principio de equidad y el derecho a la educación. Por su parte, el PSOE acusa al Ejecutivo de hacer una política clasista en materia educativa.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos que no viajen al extranjero por amenaza terrorista. La alerta se mantiene hasta el 31 de agosto debido, según medios internacionales, a una amenaza terrorista no especificada de Al-Qaeda. Según un comunicado del Departamento de estadounidense, la probabilidad de que ocurran actos terroristas es alta en Oriente Medio y el norte de África.
Horas después de que el Tribunal de Casación haya confirmado la condena de 4 años de cárcel contra Silvio Berlusconi, este ha advertido que si el gobierno no impulsa una reforma del sistema judicial, los diputados de su partido estarían estarían dispuestos a dimitir en bloque.
Londres ha convocado al embajador de España, Federico Trillo, por los retrasos en los controles de acceso de entrada y de salida al Peñón. Esta situación ha aumentado la tensión entre España y Gibraltar por los controles que realiza la policía.
También les contamos que el paro ha bajado en este mes de julio, quinto mes consecutivo de caída en el desempleo. Esta vez ha reducido las listas del INEM en casi 65.000 personas. Ha bajado sobre todo en el sector servicios y también en la construcción. Por un lado, el gobierno valora muy positivamente estos datos. Dicen que es un cambio de tendencia y los valoran en relación a la reforma laboral que, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya está empezando a dar sus frutos. La oposición y los sindicatos, por su parte, dicen que no tienen nada que ver con una actuación del Ejecutivo central, sino más bien con la estacionalidad, con la llegada del verano. También les hemos contado que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado pues la valoración de los españoles en cuanto a líderes políticos y también la intención de voto. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones con un 32% de los votos, aunque perdería 12 puntos con respecto a los comicios generales que ya tuvimos. Además, el Partido Socialista no acaba de repuntar, vuelve a perder en intención de voto y la estrategia de Rubalcaba parece en este sentido que no funciona, la de seguir las miguitas que le va dejando Luis Bárcenas en cuanto al asunto de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Sobre este asunto, precisamente, Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso del PSOE, ha anunciado una petición de comisión de investigación y, precisamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez Santamaría, le ha contestado que pueden pedir lo que quieran, pero la verdadera investigación es la judicial. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La radio de Leo Messi.
Leo, 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 Leo.
La radio de Cristiano Ronaldo.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Me he dicho!
La radio de Paco González. La radio de Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
La radio de Manolo Lama.
¡No se confundan!
Tu radio. Vuelve a COPE, tiempo de juego. 14 de agosto, Ecuador, España. Y desde el 17, la Liga en directo. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ana, el padre de Andrés padece artritis y cada día le cuesta más entrar en la bañera.
La solución es muy simple, cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidés en 6 horas y sin obras. Pero ojo, que sea Antidés, porque los platos de ducha tradicionales son muy resbaladizos.
Por tu seguridad, exige calidad Antidex. 902-43-1111 o visita antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Don José Manuel Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, lo primero, la comparecencia de Mariano Rajoy, que de una u otra manera no ha dejado indiferente a nadie, ni para bien ni para mal, y opiniones, pues bueno, hay para todos los gustos. Una de las claves de esa comparecencia fue comprobar que era una comparecencia demandada hasta la saciedad por la oposición, por el Partido Socialista, por Rubalcaba, que acabó pidiendo la dimisión, como por otro lado ya había anunciado. Es decir, el guión de la oposición estaba ya escrito, dijera lo que dijera el presidente del gobierno, y vamos, que las palabras de Mariano Rajoy pues le valen bastante menos al señor Rubalcaba que las palabras de Bárcenas.
Bueno, efectivamente, yo creo que en primer lugar el presidente estuvo brillante en el fondo y en la forma, porque efectivamente respondió, yo creo, a lo que era la demanda que la sociedad española podría tener en relación con este tema, y además vinculándolo, yo creo que de una manera muy acertada, en relación con el contexto económico que vive el país y sobre todo con la evolución de ese contexto económico, ¿no? Y en la forma, porque bueno, creo que lo ha expresado con brillantez, con rotundidad, con seguridad y con contundencia. Y obviamente, como decía usted, efectivamente, yo creo que aquí había una posición de partida por parte de los responsables de la gran mayoría de la oposición y fundamentalmente del Grupo Socialista. Es decir, que aquí no se trataba de escuchar al presidente del gobierno, no se trataba de conocer sus explicaciones. Aquí simplemente se trataba de utilizar por parte del señor Rubalcaba esta comparecencia como una tabla de salvación, y voy a decirlo claramente, personal. Desde, y sobre todo desde el punto de vista de, si me permite la expresión, de su política, ¿no? Uh-huh. Porque antes de conocer lo que el presidente del gobierno iba a decir, pues ya se pedía su dimisión. Bueno, de aquí yo creo que quedó claro, y en ese sentido me parece que fue tremendamente ejemplarizante para el conjunto de la sociedad. Un presidente del gobierno que explica con claridad, con rotundidad, lo que es la situación en relación con este tema, que el Partido Popular solo tiene una contabilidad, que es la que es auditada y fiscalizada por quien tiene capacidad legal para hacerlo, de que se ha actuado con total y absoluta rectitud y con arreglo a lo que marca la ley, y un líder de la oposición, pues que está en un momento personal y políticamente complejo, y que no tiene ningún tipo de reparo en poner en peligro, en poner en cuestión, por así decirlo, la situación de estabilidad política del país, simplemente para salvarse, y por lo tanto de tratar de poner al mismo nivel las palabras del presidente del gobierno con las palabras de una persona que está en prisión preventiva porque no es capaz de explicar el origen de su fortuna. Y no debemos olvidar en este sentido que lo que está investigando el juez es de dónde le vienen los dineros al señor Bárcenas. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que Mariano Rajoy ha salido fortalecido, ha salido reforzado en su posición de liderazgo en el partido, en su posición de presidente del gobierno, y yo me atrevería a decir que el conjunto del país y el conjunto de la sociedad española pues ha salido fortalecido también con estas explicaciones y con esta posición dada a conocer ayer por el presidente del gobierno.
Hay un antes y un después de la comparecencia del presidente del gobierno. ¿Quién se juega más en este envite, Rubalcaba o Rajoy? Y lo digo a tenor de los últimos datos que ha ofrecido la encuesta del CIS, que deja un desgaste importante de los dos grandes partidos, del suyo, del Partido Popular, que es el partido que está en el gobierno, al que ya se presumía un desgaste, bueno, pues que es el partido que está tomando las decisiones de ajuste, pero también del PSOE, que no acaba de remontar el vuelo, sino todo lo contrario, sigue cuesta abajo.
Sí, hombre, yo creo que tampoco es acertado vincular la investigación del CIS, incluso o simplemente por las propias fechas en las que se lleva a cabo la recogida de información, con el debate de la comparación, derivado de la comparecencia del presidente del gobierno. Y obviamente, como bien decía usted, es decir, hay un desgaste lógico de que las medidas que el gobierno está adoptando, que se han demostrado que son necesarias, que son además efectivas a tenor de los resultados, y sin adoptar ningún tipo de postura triunfalista en este sentido, pero a tenor de los resultados tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista de la evolución de empleo, y por lo tanto que esa es la línea que hay que seguir. Pero es obvio que esta línea y este tipo de medidas ha exigido y exige un sacrificio muy importante para el conjunto de la sociedad española, y por lo tanto esto tiene un desgaste, como muy bien ha dicho usted, desde el punto de vista del reflejo de la opinión. Pero yo creo que es tremendamente grave en el caso del Partido Socialista, ¿no? Porque claro, es un partido que no está gobernando, es un líder que no está gobernando y que continuamente pues sigue en una tendencia que yo, desde mi punto de vista, creo que responde a lo que ha explicado el otro día en la conferencia. Es decir, el otro día hemos visto a una persona que se agarra pues a un salvavidas, que se agarra a un salvavidas que se llama en este momento pues Luis Bárcenas, y por lo tanto que no tiene, no es capaz de proyectar un futuro para el país, que no es capaz de explicar cuál es su alternativa para el país, y sobre todo que no es capaz de demostrar que un partido, y sobre todo un partido y un líder, como es él en el caso del propio señor Rubalcaba, que ha sido vicepresidente del gobierno, que ha tenido responsabilidades importantes en diferentes gobiernos de este país, que no es capaz de explicar ese compromiso con el conjunto del país y que antepone pues otras cuestiones, primero de carácter personal y segundo de tipo partidista, ¿no?
Bien, sobre este asunto del caso de Bárcenas, el PSOE no lo va a dejar diluirse durante este verano, ni muchísimo menos. Ya tienen ustedes encima de la mesa otro reto, digámoslo, otro asalto político. El Partido Socialista ha pedido hoy una comisión de investigación por el caso Bárcenas. ¿Ustedes cómo lo ven?
Hombre, yo creo que el Partido Socialista, y disculpe que a lo mejor sea reiterativo en la argumentación, con esto no hace otra cosa que demostrar lo que yo intentaba explicar ahora, ¿no? Que su único argumento es el desgaste del gobierno. y parece que la única vía que encuentra para eso pues es precisamente esto. Yo creo que el presidente del Gobierno ha explicado no solamente en su comparecencia el último día en el Congreso de los Diputados, sino a lo largo de los últimos meses ha explicado con caridad, con rotundidad, desde posiciones personales, posiciones del punto de vista del partido, y sobre todo el presidente del Gobierno y el Gobierno y el partido y el grupo parlamentario que le apoya, pues está ocupado en lo que realmente le preocupa a la sociedad española. Una sociedad española que tiene graves problemas, que ha salido de una situación en la que nos ha dejado, entre otros, el señor Rubalcaba, que podíamos calificar prácticamente de quiebra, y estamos empezando a salir. Y estamos empezando a salir, yo creo que fundamentalmente por dos razones. La primera, porque hay un esfuerzo colectivo, un sacrificio colectivo del conjunto de todos los españoles. Y la segunda, porque se ha demostrado que hay una dirección política clara, que se sabe lo que el país necesita, y se está haciendo por encima de todo lo que el país necesita. Por encima incluso de intereses personales y partidistas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que el Partido Socialista puede decir en este sentido, desde mi punto de vista, tiene una falta de credibilidad total y absoluta. Primero, por la propia situación del país, y en segundo lugar, y yo creo que también debemos decirlo, porque responde a la hipocresía política. El Partido Socialista no hace lo que pide que se haga. Presente donde él tiene importantes responsabilidades de gobierno y donde tiene dificultades más graves que las que estamos comentando ahora.
O sea que ustedes ya adelantan de alguna manera que esa comisión de investigación, nada de nada, que con la comparecencia del presidente del gobierno, desde su punto de vista, es suficiente.
Bueno, yo no quiero adelantar absolutamente nada, tendrá que pronunciarse obviamente el grupo parlamentario, pero yo lo que le digo es que desde mi punto de vista y como opinión personal, el presidente del Gobierno ha dado explicaciones más que suficientes, no solamente en su comparecencia, sino a lo largo de los últimos meses. Y creo que en esta comparecencia quedó demostrado que no se buscaba la explicación del presidente del Gobierno. No, que lo que se buscaba era tratar, entre comillas, de minar, por así decirlo, la imagen del gobierno y en particular la de su presidente para que esto actuase de salvavidas del propio señor Rubalcaba. Y hay un elemento objetivo que creo que confirma esto que estoy diciendo, y es que sin saber lo que iba a decir el presidente del gobierno, pues el señor Rubalcaba ya con anterioridad había pedido la dimisión del propio presidente. Por tanto, esto es suficientemente explicativo desde mi punto de vista.
José Manuel Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado, pues muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en este fin de semana del mes de agosto. Y que pase usted un buen día. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:45 de esta mañana, 3 de agosto. Reciban un saludo de Ángel Correas, Miriam García Vela. ¿Qué nos cuentan las portadas de prensa para esta jornada? Hay una en especial que tiene una protagonista bien conocida por todos los españoles. Y me temo que muy a su pesar, jamás hubiera gustado ser tan conocida.
Así es, Ángel. El periódico ABC trae la primera entrevista a Ruth Ortiz tras la condena a Bretón. En esta portada nos deja el titular de Me casé con un psicópata y me di cuenta muy tarde. En su conversación con este periódico confiesa que necesita enterrar los restos de sus hijos para cerrar el duelo, aunque debe esperar a que la sentencia sea firme. En la portada podemos ver a página completa la cara de Ruth Ortiz.
El semblante, sí.
Así es, mirando hacia el cielo.
Es una dura entrevista, porque además en páginas interiores ya leemos que Bretón, dice Ruth, no siente cariño por nadie. Los niños y yo solo éramos su posesión. Además, añade varias cosas que ella ha vivido durante el juicio.
Así es, dice que los restos de los niños que le entregas, que quiere que se le entreguen, porque le ayudaría a cerrar el duelo y
desde
a empezar
luego
de nuevo. Pero visto lo visto, solo le queda esperar. Hace una referencia al futuro. Ahora mismo necesito estar sola, pero también tener muy cerca a las personas que me quieren y me dan cariño. Además, también se ha referido a dónde está
sí,
su marido.
A la cárcel, desde luego, donde tiene que estar.
Y dice, ha creado un nuevo personaje en la prisión, refiriéndose a José Bretón, y tiene una gran capacidad para manipular todo.
Eso ha quedado bastante comprobado durante el juicio en el que ha sido condenado. Es la portada principal, que no tiene desperdicio, desde luego, del diario ABC. Lleva también otros asuntos, de manera menos destacada, por ejemplo, es la llamada de Londres al embajador español, que el Partido Popular distancia al PSOE en 5 puntos y que también el paro baja en julio. Hay otras portadas de otros periódicos que nos cuenta el diario El Mundo, por ejemplo.
Así es, El Mundo dice que el 72% piensa que Rajoy no dijo la verdad al Parlamento. Es un sondeo del Mundo y de Sigma2, dice que un 78%, incluida más de la mitad de los votantes del Partido Popular, no le creen ni sobre la contabilidad ver ni sobre los sobresueldos.
Hay un asunto que también llevan todos los periódicos y son esos vaticinios del Fondo Monetario Internacional para España, que bueno, que nos dejan una alegría de titular, escuchen.
El Fondo Monetario Internacional dice que solo se creará empleo bajando sueldos un 10%.
Bueno, esto nos dicen desde Washington. Vaya alegría que nos vaticina el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos cuenta La Razón?
La Razón dice, Rubalcaba se hunde pese a la operación contra Rajoy. Según el barómetro del CIS, el Partido Popular mantiene una ventaja de más de 5 puntos sobre el PSOE, que cae hasta el 27,2%, y los españoles valoran peor la actuación del líder de la oposición que la del propio presidente.
Vemos que El País abre a 4 columnas por esa propuesta del Fondo Monetario Internacional, bajarse el sueldo más un 10% para crear empleo, pero también hay otros asuntos de forma más breve. Por ejemplo, este que está...
los trenes tendrán freno automático en zonas de riesgo, que la oposición pide una comisión de investigación por el caso Bárcenas, o el asilo de Snowden socova la relación entre Estados Unidos y Rusia.
Vaya lío que tienen con Snowden.
Totalmente. La foto del país es para las jugadoras de waterpolo, efectivamente, que han sido campeonas ayer por la tarde noche.
Sí, en el Mundial de natación de Barcelona. Hay una fotografía que también se repite bastante. Es para la familia real prácticamente al completo, la reina con todos sus nietos. Una foto que también incluye pues a la infanta Elena y a la princesa Leticia. Lo que veo es que Felipe Juan Froilán, que está con una camiseta roja, pues ha engordado, ¿eh?
Parece que ha engordado. Y además destacan ambos periódicos, tanto El Mundo como La Razón, que lo traen una fotografía en portada, que tanto Froilán como su primo Pablo Urdangarín dijeron que viva España, que viva el rey. Los nietos del rey tomaron el micrófono después de un acto que homenajeaba a su abuelo y fueron estas precisamente sus palabras.
Bueno, pues ¿qué otra cosa podían decir? Metidos totalmente en el papel monárquico, pues evidentemente si son los nietos del rey, pocas cosas diferentes pueden y deben decir, desde luego. En cuanto a los editoriales, ¿tienes por ahí preparado algo de ABC?
Así es, ABC dedica su editorial a la eficaz lucha contra el paro. El mercado de trabajo, lejos de deteriorarse, sigue mostrando claros síntomas de mejoras, cifras que certifican nuevamente que el deterioro laboral no solo está frenándose de forma muy significativa pese a la contracción económica, sino que además la lacra del desempleo ya está reduciéndose con intensidad. 341.408 parados menos tan solo en los últimos 5 meses. También le dedica ese editorial al CIS. El Partido Popular sigue ganando al Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista siguen perdiendo apoyo entre los ciudadanos, mientras que Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia aumentan su respaldo. Pero lo llamativo de esta encuesta es que los socialistas no son capaces de presentarse como alternativa a Rajoy, y los encuestados califican igual de negativa la acción del gobierno y la actividad del Partido Socialista en la oposición.
Sí, desde luego es un tema bastante recurrente. Mucha información ayer, tanto económica como lo que nos dejó esa encuesta del CIS, con toda la que está cayendo económicamente y políticamente, pues es para tener muy en cuenta. ¿Qué nos dice el diario El Mundo?
El Mundo titula cuando pocos creen la palabra del presidente.
El Mundo que se mantiene en ese carril, en su línea.
Dice que los problemas de Rajoy no quedaron conjurados. Los resultados de la encuesta que hoy publica este periódico señalan que el 72% de los ciudadanos no se creyó o no cree que diga la verdad el presidente del gobierno. Rajoy no fue sincero cuando negó la existencia de una contabilidad B en el partido, el 52,5%, ni cuando descartó la existencia del pago de sobresueldos con dinero negro, un 54% de los encuestados es lo que señala.
Bien, pues también tenemos editorial en el diario La Razón que se titula Otra buena noticia y se refiere precisamente a los datos del paro. Dice que los que acusaban al gobierno de trabajar solo para lograr buenas cifras macroeconómicas, de estar enfrascado en aumentar las exportaciones y rebajar el endeudamiento del Estado, tienen mes tras mes la prueba de que las reformas en favor de la competitividad alcanzan también a los ciudadanos. Las cifras de empleo, dice La Razón, no dejan lugar a dudas sobre el éxito y la continuidad del cambio de tendencia. Pues bien, esto es lo que nos cuenta la prensa en esta jornada de sábado y desde luego les recomendamos vivamente la entrevista que lleva en exclusiva el diario Vocento, el diario ABC, con Ruth Ortiz tras la condena a su exmarido, a José Bretón, condenado desde luego por el asesinato de sus dos hijos. Una terrible noticia que ha conmocionado a España y desde luego la entrevista no tiene ningún tipo de desperdicio. Se la recomendamos obviamente hoy en el diario ABC. Vamos a terminar con los acordes, con la voz de Pablo Alborán, que esta noche ha sido profeta en su tierra, ya en Málaga. Ha comenzado su gira y desde luego, si se repite lo de ayer en Málaga, desde luego que va a ser todo un éxito. Con su voz, con su música, con sus acordes, les dejamos muchas gracias por su atención.
Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que se pare el tiempo. echado de menos. Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.